El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Entonces, presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La Embajada de Indonesia garantiza la seguridad de los indonesios en Manchester. Indonesia debe estar preparada para afrontar todas las amenazas graves hoy y mañana. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia ha impulsado la universalización de la Convención sobre Armas Químicas mediante la promoción de la cooperación internacional. Un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta, en cooperación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ha organizado un foro regional de los signatarios de la Convención sobre Armas Químicas en Asia y el Pacífico para discutir asuntos relacionados con la asistencia y protección de la oposición a las armas químicas. Una reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, o OPAC, que tiene lugar en Nusa Dua, isla de Bali, por 3 días, termina el jueves. Indonesia estaba representada por la Autoridad Nacional de Armas Químicas y Seguridad Internacional y Desarme de Armas de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Industria. Muhammad Kayam, el representante de la Autoridad Nacional de Armas Químicas, hizo hincapié en la importancia de la cooperación internacional para anticipar el peligro de las armas químicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha instado a los indonesios que viven en Filipinas para permanecer vigilantes tras la imposición de la ley marcial en la isla de Mindanao en Filipinas septentrionales. El director de la Protección de los Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, señaló en un mensaje recibido en Jakarta el miércoles que aunque la ley marcial ha sido impuesta, la condición general en la isla de Mindanao es normal. Mientras que los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Filipinas y un grupo rebelde armado se centra en la ciudad de Marawi. Lalu Muhammad Iqbal también señaló que durante varios meses la Embajada de Indonesia en la ciudad de Davao había emitido un aviso para los indonesios que viven en las Filipinas septentrionales a ser más cautelosos debido a la situación de seguridad. El aviso no ha sido retirado. Los gobiernos de Indonesia y Suiza han acordado cooperar en el sector de la salud, tales como mejorar la creación de capacidad y la investigación sobre enfermedades. El ministro de Salud de Suiza, Alain Berset, dijo en un comunicado de prensa recibido en Yakarta el miércoles que ambos países tienen potencial de cooperación en el sector de la salud, tales como la construcción de capacidades y la investigación en salud, que se pueden desarrollar aún más. Ambos ministros también acordaron la cooperación para compartir conocimientos en medicina y la investigación de vacunas. El gobierno suizo también apoyó a la Organización Mundial de la Salud para erradicar el programa de enfermedades tropicales desatendidas, o TDD, proporcionando un fondo de 60 millones de dólares estadounidenses a los miembros de la Organización Mundial de la Salud, incluida Indonesia. El gobierno suizo también apoyará a Indonesia para erradicar las enfermedades tropicales como la malaria, la esquistosomiasis y la lepra. La Embajada de Indonesia en Londres ha enviado a su personal para garantizar la seguridad de los ciudadanos indonesios en Manchester, Inglaterra, tras un atentado suicida en un concurrido concierto pop en la ciudad. Según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Londres, recibido en Yakarta el miércoles, la Embajada de Indonesia está trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos indonesios en Manchester después de un ataque que mató a 22 personas. El embajador indonesio en Reino Unido, Rizal Sukma, declaró que la embajada envió a 2 miembros del personal a Manchester para verificar la situación de los ciudadanos indonesios. La embajada indonesia informó que se habían llevado 59 víctimas a 8 hospitales de Manchester. El embajador también pidió a los ciudadanos indonesios para que no visiten los lugares de eventos y las zonas congestionadas. La ministra de la Salud de Indonesia, Nila Muluk, y su contraparte saudita, Taufik bin Fauzan al-Rabia, han acordado priorizar la salud de los futuros peregrinos de Hajj indonesios. La ministra Nila Muluk se reunió con Taufik en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para discutir el seguimiento del memorando de entendimiento que se había establecido durante la visita del rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí en marzo de 2017 en Indonesia. La ministra Nila también pidió al gobierno saudí que preste más atención a los posibles peregrinos indonesios que aumentaron a 221.000 personas en el año 2017, especialmente a los posibles peregrinos de Hajj que están en alto riesgo de problemas de salud. El ministro Taufik prometió prestar atención especial a los peregrinos de Hajj ancianos de Indonesia y buscó la lista de nombres de peregrinos, especialmente los ancianos. Indonesia está desarrollando ahora un programa de inclusión financiera para proporcionar a su población un amplio acceso a los recursos financieros como parte de sus esfuerzos para facilitar las actividades económicas del pueblo a nivel de base. A través de este esquema, el gobierno de Indonesia se ha fijado un objetivo para cubrir el 75% de su población adulta con el programa de inclusión financiera para el año 2019. El reglamento presidencial número 82 de 2016 sobre la Estrategia de Inclusión Financiera Nacional fijó un objetivo que para el año 2018 alrededor del 75% de la población debería tener acceso a servicios financieros formales. La inclusión financiera se define como una condición cuando cada ciudadano tiene acceso a varios servicios financieros formales a tiempo, servicios que son suaves, seguros, asequibles y basados en las necesidades. Para lograr el objetivo de inclusión financiera, el gobierno ha preparado 5 pilares de apoyo, a saber, la educación financiera, el derecho de propiedad de los pueblos, el mecanismo de intermediación y el canal de distribución financiera, el servicio financiero en el sector público y la protección del consumidor. Así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario de hoy. Discute acerca de Indonesia mantiene la tolerancia e inspira a otros países. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo señaló que muchos otros países están celosos de Indonesia, a pesar de tener diferencias en varios aspectos, tales como la tribu, el idioma, la cultura y también la religión. Indonesia sigue siendo armoniosa y llena de tolerancia, llena de fraternidad y unidad. En una reunión con líderes interreligiosos que se unió al foro de la Asociación de la Armonía Religiosa en el Palacio de Bogor, en la provincia de Java Occidental, el martes, el presidente Joko Widodo afirmó que ningún país en el mundo tan diverso como Indonesia, incluyendo en términos de religión. El presidente también expresó la admiración mundial por Indonesia, principalmente por la armonía de la nación que se ha mantenido durante 72 años de la independencia de Indonesia. Esto fue revelado directamente al presidente Joko Widodo ante varios jefes de Estado que había conocido, como el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente afgano Ashraf Ghani. Los líderes de los países incluso pidieron al presidente Joko Widodo que mantuviera la armonía y unidad de Indonesia. Por ejemplo, el presidente Joko Widodo mencionó un mensaje especial del presidente afgano Ashraf Ghani, que visitó Indonesia a principios de abril de 2017. Le impresionó la inmensa variedad de Indonesia, numerosas tribus, muchas religiones, muchos idiomas locales, y aconsejó al presidente Joko Widodo para que mantuviera la armonía y la unidad de Indonesia. Seguramente se espera que la admiración de otros países no haga que Indonesia se duerma. Debido a amenazas que podrían dañar la armonía y la unidad, podría venir de dentro y fuera. La historia ha registrado que cada región en Indonesia en el pasado luchó a su manera contra los invasores, pero el resultado fue menos eficaz. Con el espíritu de unidad, Indonesia logró finalmente la independencia. Es natural que en la vida haya diferencias de opiniones, fricciones y malentendidos. Sin embargo, se espera que se convierta en una lección que puede fortalecer a Indonesia para convertirse en una nación más soberana. Indonesia debe seguir haciendo celosos a otros países con el espíritu de tolerancia y unidad que tiene. La admiración de otras naciones podría ser un recordatorio y motivación de la nación Indonesia para mantener la fuerte tolerancia para ser más admirada por otros países. La diversidad, la unidad fuerte y la tolerancia que Indonesia mantiene puede ser una aspiración para otros países para crear un mundo más pacífico. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia conmigo Borges, que ocurrió en el día 25 de mayo en la historia. Empezamos hoy en la historia con el evento ocurrido el 25 de mayo de 1958. Ismail Marzuki falleció. Ismail Marzuki, nacido el 11 de mayo de 1914 y falleció el 25 de mayo de 1958, fue un compositor y músico indonesio que escribió entre 202 y 240 canciones entre 1931 y 1958. Incluyendo numerosas canciones patrióticas populares. Algunas de sus obras más conocidas son la canción Gugur Bunga y Rayuan Pulau Kelapa. El año 1968 fue honrado con la creación del conocido parque llamado Taman Ismail Marzuki, o el Parque Ismail Marzuki, a menudo llamado TIM, que es un centro cultural en Menteng, en el centro de Jakarta. El año 2004 fue declarado uno de los héroes nacionales de Indonesia. El próximo evento fue el 25 de mayo de 1963, se estableció la Organización de la Unidad Africana. La Organización de la Unidad Africana fue creada el 25 de mayo de 1963 en Addis Abeba, con la firma de la Carta de la Organización de la Unidad Africana por representantes de 32 gobiernos. Además, los 21 estados se han unido gradualmente a lo largo de los años, con Sudáfrica convirtiéndose en el 53 miembro el 23 de mayo de 1994. La Organización de la Unidad Africana tiene como objetivo promover la unidad y la solidaridad de los estados africanos, coordinar e intensificar su cooperación y sus esfuerzos para lograr una vida mejor para los pueblos de África, defender su soberanía, integridad territorial e independencia, erradicar todas las formas de colonialismo de África, promover la cooperación internacional teniendo debidamente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y coordinar y armonizar las políticas diplomáticas, económicas, educativas, culturales, sanitarias, de bienestar, científicas, técnicas y de defensa de los miembros. Terminamos con el evento ocurrido el 25 de mayo del año 1979. El vuelo 191 de American Airlines se estrelló. El vuelo 191 de American Airlines era un vuelo regular del pasajero del Aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El McDonnell Douglas DC-10-10 se estrelló el 25 de mayo de 1979, momentos después del despegue desde Chicago. Todos los 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo fueron asesinados, junto con dos personas en el suelo. Es el accidente aéreo más mortífero que se haya producido en los Estados Unidos. Los investigadores encontraron que cuando el jet estaba comenzando su rotación de despegue, el motor número 1 en el ala izquierda se separó y volteó sobre la parte superior del ala. Cuando el motor se separó de la aeronave, cortó líneas del fluido hidráulico que bloqueaban los listones del borde delantero del ala y dañó una sección de 3 pies del borde de ataque del ala izquierda. Las cargas de aire en ala resultaron en una retracción no controlada de los listones exteriores. Cuando el avión intentó escalar, a la izquierda paralizó, mientras que a la derecha, con sus listones todavía desplegados, continuó produciendo la elevación. El avión posteriormente rodó hacia la izquierda hasta que fue parcialmente invertido, alcanzando un ángulo de inclinación de 112 grados, antes de estrellarse en un campo abierto por un parque de remolque cerca del final de la pista. La separación del motor se atribuyó a daños en la estructura del aparejo del pilón que sostiene el motor al ala, causado por procedimientos de mantenimiento defectuosos en American Airlines. Mientras que los problemas de mantenimiento y no el diseño real del aeronave fueron finalmente responsables del accidente, y el accidente posterior puesta en a tierra de todos los DC-10 por la Administración Federal de Aviación agregó a una reputación ya desfavorable de DC-10 a los ojos del público, causado por varios otros incidentes y accidentes con el tipo. La investigación también reveló otros DC-10 con daños causados por el mismo procedimiento de mantenimiento defectuoso. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque presentado por Borgias. El tema de hoy es los esfuerzos del gobierno para reducir los costos logísticos. El gobierno indonesio está tratando de reducir la ineficiencia en los puertos marítimos, entre otros, reduciendo la duración del periodo de carga y descarga o el tiempo de permanencia. A pesar de que ha reducido con éxito el tiempo de espera significativamente de alrededor de 10 días en 2015 a 3 días, sin embargo, los costos logísticos en los puertos son todavía altos. Ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan dijo, el tiempo de morada ha disminuido, pero honestamente los costes de logística siguen siendo un problema que él está tratando de resolver. Por lo tanto, el gobierno está proponiendo un sistema de tarifas único para múltiples modos de transporte, mientras que otros sugieren que la normalización portuaria debe establecerse para recortar los costos logísticos. El sistema de tarifas únicas será bueno si es manejado por el Ministerio Técnico, en particular el Ministerio de Transporte. Según Edi Putra Irawadi, diputado para la Coordinación de Comercio y la Industria de la Oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio Técnico es la agencia apropiada para manejar el sistema de tarifa única para el transporte multimodo. Irawadi propuso que el Ministerio de Transporte estableciera un departamento especial y que la Dirección General manejara el sistema de tarifas únicas. El sistema de tarifas únicas es importante porque las condiciones geográficas de Indonesia exigen múltiples modos de transporte para la distribución de bienes. Es imposible que Indonesia, que es un país insular, no tenga un sistema de transporte múltiple. Según Irawadi, con este sistema de tarifas único, el costo de entrega de bienes de Jayapura, Papua, a Jakarta solo tendrá que ser pagado una vez. No hay necesidad de pagar la tarifa marítima, el costo del tren, el pago del camión y otros. El sistema de tarifas únicas solo exige que se haga el pago una vez, aunque la entrega implicaría múltiples modos de transporte. Afirmó que el sistema de tarifas únicas podría reducir los costos logísticos hasta 38%. Después de todo, la logística contribuye con un 40% a los costos minoristas y un 70% al transporte. Hasta el momento, la contribución del transporte a la inflación es alta. Además del sistema de tarifas únicas, otra medida para reducir los costos logísticos es establecer una norma de gestión común para los principales puertos marítimos de Indonesia. El operador estatal, la Compañía Pelabuhan Indonesia II, llevó a cabo una simulación sobre la gestión de los principales puertos de Indonesia que, si se adoptase, reduciría el coste logístico nacional en un 3,6%. Presidente director de la compañía, Palindo, dijo que la normalización debería, entre otros, incluir actividades operativas, aspectos de eficiencia, productividad y contabilidad financiera. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, señaló que el gobierno estaba tratando de reducir los costos logísticos que siguen siendo altos. Por lo tanto, el gobierno está examinando los componentes logísticos uno por uno para mapear los detalles que se pueden recortar. Por ejemplo, el coste de cargo de manejo de terminal es absolutamente costoso. Mientras tanto, las empresas esperaban que el gobierno preparara el sector de la logística. Con Indonesia, que el mayor crecimiento del comercio compuesto anual en la ASEAN, el gobierno debe preparar el sector de la logística para hacer frente al comercio global competitivo. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia.
Hola oyentes de La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo, Borgias, en La Belleza de Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a la excursión culinaria a Sulawesi del Sur. Así que mantenga en sintonía. Peria o pare es una planta de wheat que proviene de Asia tropical. La forma es larga, con la piel es áspera como espinosa, también amargo. Esta planta se cultiva generalmente para ser utilizada como vegetal o ingredientes medicinales. En los países de Asia Oriental como Japón, Corea y China, los medicamentos se utilizan para el tratamiento, entre otros como trastornos digestivos, estimulantes del vómito que se han extraído y envasado en cápsulas como hierbas o remedios herbales. Además del tratamiento, pare también se consume procesándolo en varios alimentos. En Indonesia, especialmente en el sur de Sulawesi, se transforma en alimento paria kambu. Oyentes, paria en Makassar es pare, mientras kambu en Makassar significa contenido. Por lo tanto, paria kambu significa fruta de pare que se da el contenido o que se rellena. Puede ser pollo o pescado, pero el más comúnmente utilizado como material de relleno es el pescado. ¿Cómo hacer paria kambu? No es fácil porque requiere habilidades especiales para poder ocultar el sabor amargo del paria o pare. Para hacerlo, el interior del paria primero limpiado hasta vacío, luego cortar en trozos. Además, la parte vacía se llena con una mezcla de coco rallado que ha sido frita y pescado que se ha cocinado. Los tipos de pescado varían según el gusto. Ambos materiales se trituran e insertan en la cavidad del corte. Como complemento, agregue la pimienta, el ajo y la cebolla con lemongrass que ha sido triturado juntos. No se olvide también las claras de huevo. Una vez listo, la leche de coco se cuece hasta que hierva. Cuando la leche de coco se ha hervido, paria que se ha llenado con los ingredientes se puso en un bateador de leche de coco. A continuación, cocinar hasta que esté cocido. No se olvide de agregar la sal de acuerdo al gusto. Oyentes, paria kambu es muy delicioso si se disfruta con una porción de arroz caliente. El sabor amargo de pare no es tan pronunciado porque mezclado con pescado relleno que se ha procesado. El sabor de buen gusto de la leche de coco de este alimento, aunque un poco amargo, todavía hay personas que buscan este tipo de culinaria. Pero no es fácil encontrar paria kambu. Esta comida se vende durante Ramadán y se hace como un menú de última hora. El precio es relativamente barato, es de 3.000 a 5.000 por pieza. Oyentes, Paria Kambu es una culinaria de Makassar, Sulawesi del Sur, que ahora es cada vez más difícil de encontrar. Para continuar popularizando y explorando la comida tradicional de Makassar, uno de Paria Kambu, Turismo y Economía Creativa de la Ciudad de Makassar, celebró el evento de Vaganza Tradicional de Alimentos. El evento se celebró el 22, es decir, del 20 al 21 de mayo de 2017, en el Monumento Mandala Makassar. La variedad culinaria de Makassar se expuesta, tanto culinaria tradicional como moderna que se ha desarrollado a partir del culinario local. Vaganza de Alimentos Tradicional de 2017 embala platos tradicionales de una manera más moderna para atraer la atención del público. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, es un placer encontrarles de nuevo en el programa La Miscelánea. En esta edición les presento información sobre la Semana de Gawai Dayak de 2017. Mantenga en sintonía. El sábado 20 de mayo de 2017, la Semana de Gawai de Dayak de 32 en Pontianak, Kalimantan Occidental, se abrió el sábado por el gobernador de Kalimantan Occidental, que es también presidente de la Asamblea Nacional de Indígena de Dayak. Este año, el evento tiene el tema Aumentar la Tolerancia en la Diversidad. Este tema trae un mensaje de paz, formando un amor a la República Unitaria de Indonesia y la ideología de Pancasila. Gawai Dayak es una tradición de acción de gracias después de la cosecha. El evento se realiza cada año en Pontianak y cuenta con la presencia de Subdaya en Kalimantan y Malaysia. El evento se ha convertido en un calendario anual del turismo del Departamento de Turismo de Kalimantan del Oeste. Este año el evento se realizó en la Casa Radakang, o Rumah Betang Panjang, Casa Típica de Dayak, el 20 hasta el 27 de mayo. El evento de Semana de Gawai Dayak se inició con bailes tradicionales en el patio de la Casa Radakang. Se muestra también representantes de varias tribus indias, juegan flautas trompetas. Según Cartios, al evento asistieron invitados de Malaysia, en total 450 personas y representantes de las tribus indígenas, tribus nativas americanas. Dentro de una semana de la realización hay varias actividades, entre otras, la cultura, desfiles de moda y ferias gastronómicas, juegos tradicionales, concursos de canto y baile y eventos artísticos. El evento está abierto al público, cualquiera pueda venir a verlo. Para la gente de Dayak, Gawai Dayak tiene varias ceremonias realizadas en la ciudad y la lamen o casa comunal. Una variedad de ofertas de comida presentada a los dioses de arroz para un buen resultado. En el momento del ritual, los líderes tradicionales leerán un encantamiento especial para esta ceremonia y echar sangre de gallo en los materiales de ofrendas. Después de esta ceremonia, la celebración de Gawai Dayak se comenzará oficialmente. Un truco identificado como rañai o tronco de los árboles de plátano se erige en el centro de la habitación y decorado con los alimentos y bebidas. También visitarán amigos y familias llamada ngabang. La gente se pone ropa tradicional y la acogería en el día. La semana de Dagawai Dayak cerrado y se termina con la con Bahar Rañay. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu. Merdu lirih suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam sindir angin pun sejuk seakan hidup mendatang aku tempuh denganmu berpadunya dua insan simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian melahirkan I'm not afraid.
Bueno, estimados, radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Sinfonía Hermosa o Sinfonía Yang Indah. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Dewa 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil, o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkar awan hitam berlari dariku malamnya datang tak diundang lewat satu mimpi yang mungil ketika mimpiku ceritakan ada senyum di sudut bibirnya sekarang dia kalungkan janji bulan merah senyum untukku oh mimpiku oh mimpiku datanglah dengan satu kenyataan yang jelas
ia sukanya di mana
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harvey Malaiholo y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción, Simponi Yang Indah o Simponi Yang Hermosa, que muy popular. Estimados radioescuchas, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Pernah miskin akan doa kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku langkah demi langkah. Berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau selalu merindukanku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
kekutu, engkau ikut bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Tania kau, kau bercumbu di depanku. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Ia buat janji semudah ia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah pedihnya.
Berdiri, oh, berdiri. pada malam itu bermandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.